El halving de Bitcoin, momento en que su oferta se reducirá a la mitad, está a menos de 2 años vista y por primera vez en la historia podría coincidir con el fin del halving en el mayor activo del planeta, las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Y sí, entiendo que esto quizás requiere un poco de explicación. En los últimos años, las magníficas 7, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta han sido el mejor activo del planeta, revalorizándose año tras año como nunca antes lo había hecho activo alguno. Sin embargo, en 2026 su rendimiento respecto al índice general de la bolsa está siendo decepcionante. Y Mike Saccardi comparte una teoría interesante al respecto. Estamos empezando a ver, dice, el impacto del fin de los buybacks en las acciones. Los flujos que antes beneficiaban a estos activos se han desviado hacia otros destinos y el resultado se ve en el precio. Bacardi abre una cuestión poco tratada, el impacto que las recompras de acciones por parte de estas grandes compañías ha tenido en su rendimiento estos años, y se pregunta si la desaparición de esta demanda interna es lo que está afectando a su precio. Para entender la tesis, podemos imaginarnos que el mercado de Estados Unidos es una bañera y el nivel de agua es el precio de las acciones. Durante 8 años ha entrado mucha agua por el grifo, proveniente de las compras continuas por parte de los fondos de pensiones, ETFs, índices, abuelos y también las mismas compañías comprando sus propias acciones. Durante este tiempo, el desagüe ha estado cerrado, evitando que la mayor oferta de acciones atenuase el impacto alcista de estas compras. Las propias empresas, recomprando sus acciones, limitaban la cantidad de acciones en circulación. Hacían una especie de halving, obviamente no es un halving porque no reducían su oferta a la mitad, ¿no? Por lo de halving, pero sí reducían continuamente la cantidad de unidades en circulación. Como resultado, durante una década entera la bañera se ha llenado y el precio ha subido sin descanso. En 2026 es cuando han decidido quitar el tapón. Y el tapón era grande. En los últimos 8 años, las magníficas 7 se gastaron 1,45 billones de dólares en recomprar sus propias acciones. 1,4 millones de millones de dólares, bastante más de lo que vale todo Bitcoin a día de hoy. En 2026, este comprador, las mismas empresas, se están retirando por una razón muy concreta, y es que el dinero que financiaba estos buybacks, estas recompras de acciones, ahora se está invirtiendo en infraestructura para mantener la inteligencia artificial. Goldman Sachs proyecta que este flujo, que era de unos 200 a 250 mil millones de dólares al año en compras de acciones netas, va a caer a los 50 o 100 mil millones de dólares en 2026 y potencialmente a cero en 2027. El efecto es como si quitases a Michael Saylor de comprar Bitcoin. Y la pregunta que debemos hacernos es si el peor rendimiento que estamos viendo en estas compañías se acelerará en los próximos años conforme la escasez de acciones deja de ser escasa. ¿Qué pasa si se acabaron los halvings en la bolsa? Hoy te voy a enseñar 3 cosas que igual no sabías. Primero, ¿qué son exactamente los buybacks? ¿Por qué han sido el motor secreto del bull market más bestia de la historia? Segundo, ¿por qué se están apagando ahora en directo? Y tercero, ¿qué implica esto para Bitcoin? Porque cuando el activo más querido del mundo deja de ser escaso, el activo cuya escasez está garantizada se convierte en lo único limpio que queda. Así que dale like si crees que con Bacardi las penas siempre son menos y veamos esto. En los salarios de Estados Unidos, sobre todo en los salarios buenos, es común encontrar algo que no es tan típico en Europa, y es que además de los miles de dólares que te ofrecen, también te pagan en RSUs, Restricted Stock Units, acciones de la empresa, vamos. Por regla general, cualquier ingeniero senior en Google, Meta, Amazon y demás cobra entre el 60 y el 70% de su salario en acciones de la empresa. Para entregárselas a sus empleados, las compañías crean nuevas acciones, imprimen acciones, diluyen la cantidad de unidades existente. Obviamente esto no es ideal para el accionista, pero es necesario si quieres atraer talento para tu empresa. Los buybacks, las recompras, encuentran aquí su razón de ser, y es que con el beneficio que generan las compañías, compran parte de esas acciones y en un año concreto este número de acciones que compran y sacan del mercado puede ser suficiente para eliminar completamente el efecto dilución por parte de esas nuevas acciones con las que pagan a los empleados premium e incluso superar este número, lo que reduciría la cantidad total de acciones en circulación. Ese sería el famoso halving. Y por ejemplo, Apple en 2020 tenía 16.900 millones de acciones en circulación. Hoy tiene 2.200 millones de acciones menos. Incluso las que no han reducido la cantidad de acciones netamente, sí que tienen muchas menos acciones de las que tendrían si no se dedicasen todos los años a comprar estas acciones con parte de los beneficios. Este es el halving anual que tiene lugar en las empresas estadounidenses. Obviamente, cuanto mayor el beneficio que genera la compañía, mayor su capacidad para hacer esto. Y el punto de inflexión en los buybacks se produjo en 2010, cuando las Big Tech, estas Apple, Microsoft, Google y demás, comenzaron recurrentemente a obtener márgenes netos mayores que el resto de las compañías. Concretamente, las magníficas 7 tienen un margen neto medio del 26%, que es dos veces el margen que tiene el resto de compañías del índice general de media. En jerga técnica, se diría que ganan una pasta brutal, y parte de ella la dedican a hacer recompras de sus propias acciones. Y aún más, desde 2018, cuando Trump 1.0 redujo el impuesto corporativo del 35 al 20%. 21%, permitiendo que estas grandes compañías todavía tuviesen más beneficios disponibles con los que hacer recompras. Así, entre 2018 y 2024 se vivió la era dorada de las recompras de acciones, que culminó en 2024 con el récord absoluto de buybacks en 1,45 millones de dólares. Más de $1 billón solo en recomprar sus propias acciones en un solo año. Pero esta era dorada llegó a su fin con la inteligencia artificial. Tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 22, las compañías concluyeron que si no creaban su propia inteligencia artificial, otros les comerían la tostada. Por tanto, en el 23 comenzaron a anunciar importantes incrementos de CAPEX, es decir, gastos, lo que obviamente reduce los beneficios. Estos gastos se aceleraron en el 24, explotaron en el 25 y se han convertido en la nueva realidad ya en 2026, con anuncios de inversión en CAPEX de un tamaño tal que dejará sin beneficios con los que hacer recompras a estas compañías. Y entre todas ellas, la que nos muestra cómo será el futuro es Meta, el Facebook de toda la vida. Ahora, antes de meterle a Meta, déjame aterrizar una cuestión práctica. Y es que llevo todo el vídeo diciendo que el comprador final de las magníficas 7 puede desaparecer y que los flujos están yendo al sector más general de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo te posicionas tú en esto sin abrir 5 brokers? La respuesta es Kraken y concretamente las X-Stocks que habitan dentro de esta plataforma. Ahí tienes la versión tokenizada 1-1 con custodia regulada de prácticamente todo el complejo de inteligencia artificial. Nvidia, AMD, Broadcom, Neta, Microsoft, Tesla, incluso ETFs sobre el S&P 500 y el Nasdaq. Cientos de opciones desde una sola cuenta y si quieres jugar la otra punta de la tesis, la escasez programada, Kraken te tiene cubierto también. Pues puedes comprar Bitcoin, el activo que no es pasivo de nadie y que te puedes enviar a tu monedero, y también te ofrece la posibilidad de comprar MSTR, las acciones de Strategy o su preferente STRC y recibir el 11% ese y olvidarte. Es decir, en una misma plataforma tienes las dos patas del vídeo. Entra por el enlace de la descripción o del comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 euros pero en Bitcoin, un más 15% instantáneo, más de lo que Apple te devuelve en buybacks en un año entero. El proverbial canario en la mina es Meta, la empresa antes conocida como Facebook. La ex red social más famosa del mundo es la que mejor ilustra el pasado de los buybacks y también el futuro que se cierne sobre las hasta ahora mayores compañías. Meta, o Mark Zuckerberg mejor dicho, nunca fue demasiado fan de los buybacks. De hecho, fue de las últimas en sumarse a esta moda. Preferían reinvertir los beneficios en el negocio. Y no fue hasta 2021 cuando decidió lanzarse con el tema este de los buybacks con entusiasmo y con $45 mil millones para recomprar sus propias acciones solo en ese año. Luego, tras una breve excursión dedicando varias decenas de miles de millones de dólares a crear un universo virtual más inútil que un vaso de mimbre, la llegada de la inteligencia artificial cambió los planes.
ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready, because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things.
Meta aún mantuvo importantes cifras de buybacks en el 23 con 20.000 millones y en el 24 con 30.000 millones, pero llegados a 25, la tendencia alcista se frenó de golpe debido al importante gasto en CAPEX, centros de datos básicamente, que en tan solo ese año ya ascendió hasta los $72 mil millones, duplicando el gasto de 2024 y comenzando así a reducir la cantidad de dinero disponible para estas famosas recompras. El caso de Meta demuestra que la edad de oro de los buybacks ha quedado ya en el pasado. Para replicar hoy el impacto que tuvo con este programa en 2021, hoy tendrían que recomprar $55 mil millones debido al mayor precio de la acción, más del doble de lo que están haciendo, y no van a ir por ahí, porque todo el efectivo sobrante se está yendo a construir capacidad para la IA. De hecho, los anuncios confirmados para los próximos años muestran que el CAPEX se iría en el 26 a los $115 mil millones, dejando a la compañía sin capacidad de hacer buybacks en los años venideros. Pero la empresa de Zuckerberg no es la única que se enfrenta a este futuro. Un informe de Goldman Sachs muestra que en 2026 Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle van a gastar casi $800 mil millones en el famoso CAPEX, consumiendo así el 100% de su cash flow operativo, mientras que la media de los últimos años era de tan solo el 40%. En base a estas proyecciones, Goldman comparte tres escenarios. El primero, el más benigno en términos de dilución, proyecta que Meta, Tesla y Amazon aumentarán el número de acciones en los próximos 5 años. En un escenario medio, 4 de las 7 magníficas serían las que aumentarían, las que crecerían el número de acciones total en circulación. Finalmente, bajo el escenario más severo, solo Apple y Nvidia seguirían reduciendo el número de acciones, haciendo halvings efectivos. El resto de empresas diluirían sus acciones. Lo que el aparentemente ineludible gasto en CapEx debido a la carrera de la inteligencia artificial implica para estas compañías es que las grandes tecnológicas, que han sido el comprador final más grande de la historia del mercado de Estados Unidos, con casi $1.5 billion en acciones compradas en 8 años, se está retirando. Y se está retirando no porque no gane dinero, al revés, estas compañías ganan cada vez más dinero, pero lo están dedicando en mayor medida a invertir en centros de datos y demás gastos relacionados con crear inteligencia artificial, reduciendo así el margen, su capacidad para dedicar dinero a comprar acciones. El resultado es que Estados Unidos, o mejor dicho, las empresas que hacen del mercado estadounidense el más atractivo del planeta, están perdiendo su mecanismo de escasez artificial, están perdiendo agua por esa proverbial bañera. Se están quedando sin lo equivalente al halving. Pero a esta visión todavía hay que añadirle una pieza, y es la importante entrada de nuevas acciones al mercado prevista para los próximos 12 meses. Para 2026 hay confirmados $3.12 billones en nuevas acciones gracias a la salida a bolsa de compañías como SpaceX, OpenAI, Anthropic, Databricks y demás. La salida a bolsa de estas compañías va a multiplicar el número de unidades en circulación en el mismo sector que hoy sustenta el mercado americano. Es decir, va a multiplicar la oferta de lo que ya existe. Va a traer algo así como el anti-halving. La menor capacidad de las empresas para crear escasez en sus propias acciones y la llegada de una masiva salida a bolsa de nuevas acciones puede tener importantes implicaciones. Si, como aventuraba Bacardi, la desaparición de los buybacks explica en parte su peor rendimiento en este 2026, el escenario que se presentaba los próximos meses, años, sería desalentador. Eso sí, pondría en valor la escasez programada allá donde la encontremos. Y es que el estudio de esta cuestión me sorprendió. La verdad, no pensaba que el impacto de los buybacks sobre las compañías fuese tan exagerado. No imaginaba que en los últimos 8 años se hubiesen gastado 1,4 y pico billones de dólares en comprar sus propias acciones. No calculaba cómo estas compañías estaban mejorando un activo que ya es muy bueno de por sí. Si entendemos las acciones de las empresas tecnológicas de Estados Unidos como un activo en sí mismo, debemos aceptar que es seguramente el activo más demandado del planeta, presente en todas las carteras de todos los países. Y debemos apreciar que parte de su atractivo, además del hecho de que sean las empresas con mejores negocios y mejores márgenes y gente más guapa, reside en que sean, como activo, uno cada vez más escaso. Al menos hasta ahora. La realidad es que esa escasez es negociada. Este halving no es obligado. Depende del contexto de mercado, depende de las necesidades del momento y depende del equipo gestor. La llegada de la inteligencia artificial y la necesidad de incrementar el gasto están cambiando completamente la manera de operar de estas compañías, reduciendo ese beneficio neto que es la base de las masivas recompras de acciones y quizás también la base de parte de su rendimiento. Bajo esta nueva realidad, o la que venga, esa escasez puede desaparecer, pero no la de Bitcoin. Si te crees que la escasez es lo que sostuvo el rally de la última década en estas empresas, como apuntan los datos, entonces el próximo capítulo lo escribe el único activo cuya escasez no se negocia. Y antes de cerrar, recordando a alguien que tuvo un papel marcado en estas magníficas 7, pues déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces recibes un mail. Y en estos mails trato cuestiones apasionantes que describo en los mismos mails y también te mando vídeos increíbles que recibes a veces. Así que suscríbete para esta fiesta máxima y también te diría que te comprases una Bitbox. Y tú dirás, ¿por qué comprarme esto? Pues porque imagínate que tienes algo de Bitcoin, loco tú, y dices, bueno, ¿dónde lo guardo? ¿No? ¿Dónde lo guardo de manera que parte de ello esté bajo mi soberanía total y completa? Pues entonces lo guardas en una Bitbox. ¿Por qué una Bitbox? Pues porque es un dispositivo que sirve para esto, para guardar un monedero de Bitcoin, que sirve para guardar tu Bitcoin y que lo hace de forma muy sencilla. Funciona con una aplicación, a pesar de que luego la complejidad y la seguridad es máxima. O sea que puedes hacer cosas increíbles, pero la verdad, muy sencillamente, lo cual es lo que me gusta de la Bitbox. Así que si te quieres comprar una de estas o varias y te montas un monedero multifirma molón, pues usa el código UPSB y tendrás un descuento en su precio. Y cerremos recordando a alguien que nació tal día como hoy, un tal Mark Tarpenning, el ingeniero que en 2003 fundó Tesla junto a Martin Eberhard. Eberhard, el apellido gracioso. El primer CFO fue este señor de la empresa Tesla, que antes de que llegase, obviamente, quien es el CEO máximo, CFO y todos los demás cargos, Elon Musk. Y es curioso porque esta es una de las magníficas 7, Tesla, pero esta es una de las que no hace buybacks, no se dedican a los buybacks. Por eso decía que el tema del equipo gestor es importante. Pues Tesla ha sido una gran compañía, ha subido mucho, pero también le pasó a Facebook. En el momento en el que querían seguir retribuyendo al accionista, pues no había manera de hacerlo con nuevos inventos y empezaron a hacerlo con simplemente dinero de sus beneficios. Esto no lo han hecho en Tesla, que siguen reinvirtiendo en crear cosas, y por eso digo que dependiendo del equipo gestor, pues tienes escasez o no tienes tanta.